Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papara.
Pues ya tenía yo ganas de venir a este gimnasio. Me han hablado siempre maravillas de él y cuando ves, bueno, te reciben lo primero con muchísima amabilidad y claro, de tal palo, tal astilla, porque yo siempre digo que la sonrisa de la chica que me acompaña es patrimonio del deporte español. Adriana Cerezo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, gracias a ti, bienvenido. Estás como tu casa ya, cuando quieras, para venir a vernos a entrenar al grupo entero, cuando quieras, estás abierto, vamos, puertas abiertas.
El Hankook, donde ya tenemos una medalla olímpica, la de Adriana Cerezo, la plata de Tokio, pero os aseguro que en estos años que vienen vamos a tener muchísimas más y aquí van a surgir muchas medallas olímpicas para el deporte español. Decía que en contra de todos los cánones del periodismo, te cuento, Adriana, si tú no lo sabes, que normalmente en las entrevistas nos dicen, oye, hay que empatizar con el entrevistado, pero tampoco pasarse, porque hay que a veces hacerle preguntas incómodas.
Empatiza.
No, por eso te digo, pero yo he venido con el objetivo, insisto, rompiendo todos los cánones del periodismo, de que sonrías al menos 15 veces durante toda la entrevista, ¿vale? Las voy a ir contando.
Creo que ya llevo como 12, o sea, ya acabamos de empezar, así que en 40 minutos me da de sobra.
Allá vamos. Vamos a contar un poquito de dónde vienes, que hay gente que ya te conoce, sobre todo por lo que hiciste, evidentemente, en Tokio, esa medalla de plata, que debió ser de oro, ya iremos a eso. Pero a mí es lo único que me molesta de ti, te lo voy a decir sinceramente. ¿Qué te regaló tu señora abuela cuando eras niña y qué dijiste tú? Abuela, esto yo no quiero saber nada de esto. A ver, una muñeca por ahí.
Una muñeca, sí, bueno, mi abuela, porque lo típico es que todo el mundo, cuando son, pues las niñas se regalan la muñeca, los niños, pues los coches de carreras o lo que fuese. Yo estaba en la fiesta de cumpleaños, yo esto casi ni me acuerdo, me lo han contado después. Estaba en la fiesta de cumpleaños, mi abuela me dio el regalo, yo me lo quedé, estuve contento y cuando ya se fue todo el mundo lo cogí y dije, toma abuela, que yo esto no lo quiero.
¿Pero tú te crees que se le puede rechazar un regalo a una abuela?
Bueno, era pequeña, he dicho que no me acuerdo, lo hemos mal mentido y cuando me lo han contado le han dado la vuelta a la historia, pero vamos, me pega mucho la verdad de que lo hiciese.
¿Te perdonó después o no?
Hombre, espero que sí, yo la quiero mucho.
Y hablando de abuelas, también aquí juega un papel muy importante, mucho más cercano a lo que eres hoy en día, el abuelo José, ¿a que sí?
Sí, bueno, mi abuelo José fue el que un poco dio pie a que yo pudiese empezar aquí, porque era el que me veía que estaba cansado todos los días de hacer otros deportes y otras actividades que no me gustaban, y ya dijo, mira, que haga la niña lo que quiera, que sea feliz, dejarla, y fue el primero el que dio el paso y me bajó.
¿Todo empezó de verdad viendo pelis de artes marciales? ¿Te sentabas ahí con el abuelo y os tragabais todo lo que había de Jackie Chan, sí, y de quien fuese?
Sí, sí, totalmente fue un poco así, porque, a ver, mi abuelo era muy friki del periódico, todas las cosas, con las colecciones que venían con el periódico, el ABC, no sé qué, no sé cuántos, y siempre sacaban pues lo típico de que te daban alguna película de DVD y pues todo lo que había. Si te digo la verdad es que ni me acuerdo de las películas, pero yo recuerdo esa imagen de estar con mi abuelo y estar los dos viendo pelis y luego, pues eso, disfrazarme. Yo quería hacer lo que hacían en la tele. A ver, fue taekwondo, pero que si hubiese sido jiu-jitsu o si hubiese sido karate, habría sido igual, yo creo.
Bien, yo prefiero el taekwondo porque es deporte olímpico, el jiu-jitsu no. ¿Recuerdas alguna frase, esto que se dice siempre, de abuelo, yo voy a estar ahí, yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos? ¿Recuerdas algún momento así con el abuelo?
No, con mi abuelo no, porque mi abuelo falleció cuando yo era pequeñita, entonces como que no llegué tampoco a ver lo que era el deporte de competición, ni mucho menos, vamos, no sé si se lo diría, pero luego ya sí, luego ya cuando yo fui creciendo, yo a mis padres y a mi abuela se lo he dicho muchas veces, yo creo.
Ay, que has metido en la ecuación a los papás. ¿A mamá qué le pasaba? A mamá le pasaba que no querían que pegasen a su hija, ¿no? Como cualquier mamá del mundo.
Sí, a mamá pues no le hacía mucha gracia que yo me estuviese pegando con un montón de gente y esas cosas. A ver, al final todos tenemos como unos criterios un poco preconcebidos de lo que es el deporte de contacto, lo que son las artes marciales, y en ese momento, pues mi madre tampoco sabía, o sea, no había visto taekwondo tampoco nunca. Entonces, no es que no quisiera que hiciese taekwondo, es que si podía hacer otra cosa y me podía gustar el tenis, pues mejor que me gustase el tenis. Pero, claro, mi abuelo era el que me llevaba, mis abuelos, los dos, los que me llevaban y me recogían de las actividades extraescolares. Entonces, el ver que a mí no me gustaba, dijeron que haga lo que quiera.
¿Pero de verdad lo hicimos a escondidas de mamá? ¿De verdad mamá no se enteró hasta mucho después de que la nena hacía taekwondo?
Mamá no se enteró hasta 2 meses después que yo tuve el primer examen de cinturón, mamá y papá. Pero, vamos, mis padres, desde que vieron que a mí eso era lo que me gustaba y que yo no me estaba pegando con nadie, si es que yo estaba jugando allí y me vieron feliz, mis padres desde ese día yo creo que dijeron, hemos dado con la clave.
O sea, que ese mismo día ya te dijo, venga, vale, que no pasa nada, me parece muy bien que vengas aquí.
Yo creo que sería hasta echar una lagrimita de verme a mí tan metida ahí, tan concentrada, tan pequeñita, tan... Yo creo que les llamó mucho la atención, pero es lo que te digo, no es que mis padres dijesen no, sino que era un, bueno, si puede ser otra cosa, pues mejor, prueba.
Yo creo que Mai, tu mamá, ya ha aprendido que a su nena no la pegan, que su nena pega que da gusto. Y las que reciben son las demás.
Mi madre sigue sufriendo, la tengo en todos los campeonatos. Cualquiera que vea un vídeo se la escucha por ahí en todos los sitios. Es, vamos, mi cheerleader número uno.
Pero la galleta más grande que has dado y que te han dado, ¿recuerda las dos?
Uf, que me han dado... Mira, que me han dado no está ni grabada. Fue en el preolímpico para Tokio. No la final, era la semifinal, pero era el combate que ya te clasificaba. Empiezo perdiendo 3-0, me metió la otra chica un patadón en la nariz. De esto que me empezaron a llorar los ojos y todo. Pero, lo remonté bien, me fue todo muy bien. Y cuando salí, justo esos 10 segundos del directo, se habían cortado. Ni se veía. Digo, menos mal, digo, estaba todo alineado. Y...
O sea, estamos diciendo que Adriana Cerezo se clasificó para que lo que luego sería esa medalla de plata, esa sonrisa de España, ese conquistarnos a todos, ella con lágrimas en los ojos, y estoy seguro que Jesús Ramal, tu entrenador, cortando el vídeo para que no se viese la galleta que te había metido.
No, mi entrenador nada más que vio, yo creo, en el vídeo que iba 3-0 perdiendo y dijo, ¿qué ha hecho esta? Ya me estaría diciendo, ¿qué ha hecho?
Y vamos a la que tú has dado. A ver, ¿cuál es la galleta más...? Porque en Tokio diste unas cuantas en los juegos, ¿eh?
Sí, sí, pero ninguna muy fuerte. Yo creo que así la más fuerte que he podido pillar fue en el Gran Slam de China en marzo este año, contra una uzbeka, que pillé justo una chocar, bajar y con la pierna de atrás aquí al... Pero bueno, se levantó enseguida, macho, automático. Digo, yo pensé que la había noqueado.
Espera, que esto es radio. Chocar, bajar y aquí, explícamelo que
chocar,
lo vea la
chocar,
gente.
Chocar, es complicado. Cuando tú estás en guardia, la pierna de adelante, viene la otra persona, tú chocas, que es levantar tu pierna.
¿Para
como,
bloquearla?
Como para bloquear, vale. Pero con tu pierna, bajas la pierna, apoyas, tienes las dos en el suelo y con la pierna que tienes atrás...
La otra
pierna, la que tenías antes de apoyo, sacas directo. Por norma general, igual que en boxeo, la mano que tienes atrás cuando la sacas pues va con más fuerza, pues la pierna igual. Pues salió súper directa, más que me dijo Jesús... Choca, trasera, choque, trasera y directa.
Trasera, y la mandíbula de la pobre uzbeka se salió de paseo.
No, pero se levantó, la verdad que sonó un montón, impactó mucho el golpe, pero se levantó enseguida la tía, macho.
Oye, recordando aquella época, me han contado que al principio los campeonatos te vinieron un poco grandes, que esa niña que le encantaba tanto hacer taekwondo, le costó competir en taekwondo.
Sí, mucho. Yo lo pasé mal el momento... Quitando los dos primeros campeonatos que hice de jóvenes promesas y de niños pequeños que hay por ahí, empecé a competir un poquito más a nivel nacional, pero de precadetes, o sea, niños. Niños, no era ni categoría cadete. Y no perdí, o sea, no sabía lo que era, no perdí los pocos campeonatos que hice, tampoco haría muchos. Y cuando gané el campeonato de España, pues me tocó ir con la selección a un campeonato que no era un campeonato de Europa, era como un preparatorio para ver al equipo que iba a ir porque invitaban a España y tal. Y a mí eso como se me hizo muy grande, como que tenía mucho miedo a perder ahí. O sea, me entró mucha ansiedad, yo tenía ahí 11, 12 años. Y lo pasaba mal, o sea, yo no quería, entonces yo dije que yo ahí no quería ir, que no competía. Y lo pasé muy mal porque, joder, de cuándo es mi vida. Y si lo es ahora, pues imagínate, bueno, cuando era una niña, pues igual. Entonces, para mis padres fue también muy complicado ver que una persona, que lo único que le hace feliz es estar en el gimnasio, que de repente diga, no, yo no quiero hacer más taekwondo. O sea, un día para otro no se lo creían. Yo no quería ni salir de la cama, yo lo pasé bastante mal ahí en ese momento, yo creo que eso lo más madurez.
Y ahí que apareció este señor que tenemos por aquí, Jesús Ramal, tu entrenador de toda la vida en Hankook, y creo que incluso Pamplona es una ciudad que tienes muy marcada en tu cabeza.
Sí, el llegar aquí al gimnasio porque, claro, mis padres se volvieron locos buscando un sitio porque me encantaba entrenar, en el que yo pudiese entrenar al máximo, al alto nivel, porque a mí me gusta sufrir entrenando, me gusta llegar al límite, siempre me ha encantado, pero claro, que estuviesen dispuestos a que yo no compitiese, porque yo no quería competir. Y vamos, cuando le conté a mis padres la historia de Jesús, Jesús dijo, ¿pero cuántos años tiene? Y dijo, un padre, 11, 12, dijo, ¿qué hace que no está aquí ya? O sea, que tiene que jugar, o sea, no tiene que entrenar, tiene que jugar. Y al día siguiente estuve ya, llegué al gimnasio, conocí a algunos compañeros mayores de la selección de la Comunidad de Madrid cuando yo competía y demás. Y como en casa, a los 3 días dijeron de irnos a Finlandia a una concentración de entrenamiento y ahí estaba yo ya. Y bueno, luego cuando empecé a competir otra vez de nuevo, el primer campeonato que hice fue Pamplona. Que lo hice fatal porque estaba súper mega nerviosa.
Me dicen que incluso no quisiste salir, o sea que también de primeras no querías salir otra vez recordando los viejos fantasmas.
No, yo no quería salir, yo es que recuerdo ese momento de decir, de estar antes de salir a la pista, de decir, salgo o no salgo, salgo o no salgo, salgo o no salgo. Y en ese momento estaba el que uno de mis entrenadores ahora, de los que están dentro del cuerpo técnico, es Álvaro, y le vi y veía a todos mis compañeros todos tan tranquilos por competir que dije, bueno, sal. No haces, en plan, sal, ¿sabes? Y bueno, hice un desastre de combate, pero fue el primer paso. Y fue el primer paso porque me sentí eso, como súper arropada, ¿sabes?
Qué bonito, qué bonito. Para que vean que hay piedras por el camino. ¿No te acordabas?
Pues, o sea, para eso estamos. Acordaba, pero no lo había vuelto a pensar, madre mía.
Pues aquí estamos, para contarle a la gente de dónde viene Adriana Cerezo y sobre todo, y luego lo haré también, por cierto, con los estudios, para que todos los niños que nos escuchan y los jóvenes que nos escuchan sepan cómo son los caminos de los triunfadores para saber que cuando ellos encuentren piedras en el camino también tienen que solucionarlas y que todo el mundo las tiene. Yo quiero recordar la pandemia, cuando casi nadie conocía a Adriana Cerezo, por lo menos a nivel de la afición del deporte al deporte español, llega un confinamiento. Claro, si nos encerramos todos en casa, Adriana Cerezo también se encierra. Y a Adriana Cerezo le gusta mucho el taekwondo. Y Adriana Cerezo tiene que seguir entrenando. ¿Y qué hace Adriana Cerezo?
Pues Adriana llegó al gimnasio cuando todavía se podía venir, cogió todo el material, bueno, entre todos los compañeros repartimos mucho material de entrenamiento para el que nos podía hacer falta. Ahí Jesús hizo una... Bueno, todos entrenábamos todos los días, mañana y tarde o mínimo por la tarde. O sea, entrenamiento por Zoom, pero entrenamiento de alta intensidad, o sea, como si estuviésemos en el gimnasio. Pero claro, yo no tenía mis compañeras que son las que están acostumbradas a hacer taekwondo, recibir, pegar, tal, sujetar.
A ver, recibir, pegar, tal, sujetar. ¿Y tú a quién tenías si no tenías a las compañeras?
Pues yo tenía a mi madre y a mi padre. Mi padre...
Elegiste papá.
Elegí
te papá voy a pegar a ti, papá.
Puse a mamá un día para que me pegase ella a mí con los mitts, que es como una especie de paleta que tenemos para golpear, y me empecé a pegar con el canto y dije, tú quita, yo, tú no. No, no. Mi padre se prestó más porque es verdad que sí hace le gusta mucho el deporte, él fue deportista también y bueno, ha hecho boxeo luego mucho más adelante y demás.
Vale, a ver, ya tenemos sparring, tenemos protecciones.
No lo suficiente.
Bueno,
no lo suficiente.
Él me ha dicho que se sentía como un Transformer directamente,
¿no? No, es que os mandaré, o sea, te voy a mandar un vídeo, voy a mandar una foto. O sea, mi padre iba, nosotros llevamos lo que veis en la competición, un peto, pues para entrenar llevamos eso, ¿vale? Igual. Pero tenemos como otros de entrenamiento que se llaman doble petos, que son como llevar, yo qué sé, 10 centímetros de goma espuma.
Colchonetas pegadas al cuerpo.
Entonces mi padre se ponía en las, porque esos son muy abiertos por detrás, se ponía el peto que llamamos de competición de espaldas, ese de frente, las protecciones que llamamos búnker para competir solamente nos cubren el antebrazo, pero para entrenar van hasta el hombro los dos brazos, el casco, le pusimos la máscara que llevan los niños. O sea, ese era mi padre cuando nos tocaba hacer algo de técnico.
Un muñeco Michelin, que se lo imagine todo el mundo, así gordito.
Y aún así acabó.
¿Y aún así qué?
Y aún así le fisuró una costilla.
¿Cómo?
Le fisuró una costilla, acabó con artrosis en las manos de cuando sujetaba los mitts de tal.
¿Para que tú pegases?
Sí, y cuando ya se había recuperado de, bueno, que ya se había acostumbrado tal, un día calentando de los últimos días ya de pandemia, que podíamos estar como recluidos del todo, que no se podía mover gente y demás, saltando, salta, empieza y revienta el tendón de Aquiles.
O sea, vamos a ver, para un poquito. Costilla fisurada.
Costilla fisurada. Artrosis. Eso no queríamos, porque eso no se lo diagnosticaron, pero él lo tenía morado y le dolía mucho.
Para mí que fue una costilla fisurada. Artrosis en las manos y acaba con el tendón de Aquiles roto. Voy a llamar ahora mismo a la policía para que, creo que no ha prescrito, para que venga a buscarte. Eso no se le hace a un padre.
Es decir, a mi favor, que lo del tendón fue culpa suya. O sea, fue corriendo él solito.
O sea, tú reconoces dos delitos, pero el otro no es tuyo.
Yo reconozco la fatiga que llevaba el pobre, que ya no estaba para correr en esos momentos. Yo recuerdo que mi padre, cuando llegaba el momento de entrenar, me decía, porque claro, yo empezaba siempre un poquito antes de lo que terminé, de lo que empezaba Jesús, siempre me quedaba un poco después, porque soy muy cabezona y encima y que iba con correa, pues más. Y es que me decían, padre, pero Adriana, empieza flojo. O sea, yo ya le pegaba así y ya le decía, empieza poco a poco hasta que caliente. Pero una vez que se metía, o sea, se metía a tope. Y le podía, o sea, la cabeza, yo acababa enfadada de pegarle y me hacía yo daño. Tenía los pies morados de darle la máscara y tal. Bueno, pobrecito, lo que ha tenido que aguantar.
Y luego dicen que un padre no está para todo.
Mi madre, comiendo pipas, mirando, animándome.
¿Cómo? Espera, para un poco. O sea, tu madre, en vez de defender...
Mi padre, para empezar, están divorciados.
Y, o sea, igual era por eso por lo que tu madre te animaba.
Yo iba a entrenar todos los días a casa de madre, se llevaban muy bien. Y casa de madre teníamos jardín y entrenábamos allí. Entonces
se siguen llevando bien, ¿no? O sea, el que tú casi asesines.
Yo pegando a mi padre y mi madre animando y
comiendo pipas.
Comiendo pipas.
Maravilloso. Sí, me encanta la escena.
Esa imagen era increíble.
Ahí se construyó una plata olímpica. Ahí con sí. Mamá comiendo pipas y papá rompiéndose todo.
Madre animando. Madre era labor importante.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos. COPE. Estar informado.
Hello, hello, hello. Sky. acércate, Adriana, acércate. Vas a ser la primera medalla para España en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, bueno, eso está bien.
David y Mai, tus papás, te oyen. Hablad lo que queráis, que nada, que España entera os escucha.
Te quiero, hija, te queremos. Eres una... Bueno, estamos alucinando, amor.
Sigue con la sonrisa, mi amor.
Esa sonrisa tan bonita. Cuando sales, sí, sí, se nos derrite el alma, cariño.
Os quiero muchísimo.
Te queremos muchísimo, mi vida. Estamos todos aquí llorando, todos.
Ya, ya me imagino.
¡Besito en la frente!
¡Besito en la frente! ¡Lo tengo, lo tengo!
Vamos a Tokio. Acabamos de oír cómo lo celebráis, cómo lo sentiste con tus padres, lo contenta que estaba tu madre y cómo gritaba. A mí me hizo mucha gracia porque nosotros llamamos a tu padre, pero si llamas a tu madre que estaba fuera del teléfono que a tu padre que estaba con el teléfono en la oreja.
Padre es que se queda sin voz. Padre también se lo deja todo. Se lo deja todo, ¿eh? O sea, no hay campeonato en el que no acabe afónico. Pero mi madre es que tiene un timbre de voz que es brutal.
Bueno, ahí en Tokio es donde decía antes que en la pandemia casi nadie te conocía. Evidentemente en Tokio todos te conocimos. Nos enamoramos de tu sonrisa, como he dicho al inicio. Llevamos unas cuantas sonrisas, ¿eh? Creo que voy bien.
Hemos
camino de esas 15.
Ya has dejado de contar, ¿eh?
Yo creo que sí, que he dejado de contar, la verdad. Porque es imposible contar tus sonrisas. Sonreímos mucho, nos lo pasamos muy bien. Pero tú te quedaste con un regusto, con un sabor amargo ahí al final, porque evidentemente perdiste la medalla de oro a falta de 5 segundos. Tengo una pregunta. ¿Lo has vuelto a ver? ¿Has vuelto a ver esos 10 segundos finales del combate de Tokio?
Sí, esos 10 segundos los he visto un montón de veces porque lo primero, esa misma noche ya, me aparecían en ya sabes que Instagram y todas estas redes sociales tienen un algoritmo que todo lo que no tal, todo lo atraes. Y lo vi como 20 veces. O sea, 20 veces, esos 15, 20, 10, 15 segundos del final los he visto un montón de veces. Pero lo que es el combate como tal entero, no los he visto.
O sea, cuando ibas apalizando a la número uno, cuando en semifinales casi paran el combate de la paliza que le estabas metiendo a la mejor taekwondista de tu peso de la historia, que era la china, cuando arrasas todo lo anterior, no. Ahora, los 10 segundos donde, hablando mal y pronto, la cagas, eso sí los has visto.
Eso los he visto como un montón de veces.
¿Y esa herida todavía sangra? ¿Esa espina todavía está ahí clavada?
Sí, pero no pasa nada. O sea, le echamos alcohol y a saltar para la próxima. Es que no, o sea... No le doy tampoco muchas vueltas. Es verdad que en ese momento y te vas a dormir muchas noches y dices, joder, podía haber sido ese poquito más, ¿sabes? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Qué? Pero luego lo pienso y tengo una mentalidad muy de que todo pasa por algo. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tengo mucha suerte de tener el entorno que tengo, tanto familiar como de equipo. O sea, estoy en casa todos los días y creo que estamos haciendo las cosas para conseguir cosas muy grandes, así que yo estoy segura que van a llegar.
Vamos a echarle un poquito más de alcohol a esa herida para seguir saltando, como tú dices.
Sí, sí, un poquito.
A ver, escucha esto conmigo.
A ver.
¡Toda España está contigo! ¡Vamos, Adriana!
¡Centrada, Adriana!
¡Que tenías el cuadro más duro de la historia! ¡Y vas a ser campeona olímpica, chavala! 10-9 arriba, Adriana Cerezo. 20 segunditos, Manolo. 20 segunditos. Tapa, tapa, tapa. Esa pierna izquierda, la quiero arriba. La quiero arriba bloqueando, Adriana.
¡Repite el árbitro,
hombre! 12 segundos. ¡Contad conmigo! ¡9! ¡Mierda, parado!
¡9 segundos! ¡Punto arriba! ¡Vamos ahora a punto de ser medalla de oro!
¡No, no, no! Llega la patada, la tailandesa. ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Puño de la española no llega! ¡Hay que atacar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, Manolo, a falta de 7 segundos se le ha ido la medalla de oro a Adriana Cerezo. Pero no pasa nada, chavala. Levántate y vuelve a sonreír. Deja de llorar, deja de llorar. Eres su campeona olímpica y en París 2024 vas a ganar el oro.
¿Qué sientes al volverlo a oír?
A ver, es lo que te digo. Esta noche otra vez ya estaré otra vez dándole vueltas. Joder, es duro porque... en ese momento yo siento que se me escapa, pero claro, todo el mundo también ve que se te escapa, ¿no? Y todo el mundo también lo está viviendo. Entonces a mí eso también como que luego, en el momento me dolía por mí, egoístamente, obviamente. Pero una vez que terminas, dices, joder, es que está tan cerca, lo ha visto todo el mundo que lo estaba viviendo también ahí. Yo lo asociaba mucho al fútbol. Digo, si es que yo cuando veo la final del Mundial de fútbol y veo que van ganando y pierden, me cabreo con todos. Digo, ¿pero qué haces o qué tal? Entonces, pensar que la gente había podido vivir un poco eso conmigo, joder, me generaba mucha tristeza.
Ya que te hemos hecho pasar por este mal momento de recordar esos 5 o 10 segundos finales, dos momentos que seguro que sí que te emocionaron y te reconciliaron con eso que habías hecho, que es ser subcampeona olímpica con 17 años, con lo difícil que es, que algunos no lo consiguen no lo consiguen en toda su carrera. Y es, primero, una videollamada y luego un abrazo y una petición de foto. ¿Quién te hizo una videollamada y ahí dijiste... oye, que igual es importante lo que he hecho.
Carolina Marín. Carolina Marín fue para mí un momento, joder, es que es imagen del deporte español, o sea, es un ídolo. Yo a Carolina la habíamos visto en algún aeropuerto cuando íbamos con el equipo y le hemos pedido fotos. El informe Robinson, todos los documentales que tiene, todo me lo había visto. Somos muy fan de ella y de todo su equipo de trabajo. Entonces, claro, cuando llego allí me dice Manoli, que es la médico del COE, me dice Carolina que le ha encantado, que está, además le va acabando de perder la rodilla, que se había hasta levantado, que le estaba su padre. Digo, me está vacilando. Dice, que no, te lo digo en serio, que me lo está diciendo. Dice, mira, vamos a llamarla. O me está llamando, no me acuerdo. Y lo cogimos y estoy hablando, me dio la enhorabuena, me dijo, es que me he emocionado y todo. Y claro, estaba flipando. Yo estaba ahí, que todavía estaba con mi momento de me cago en todo. Y cuando de repente te ponen con Carolina Marín y te dice que la has emocionado, que se ha levantado de la silla, que tal. Y dices, jo, hay momentos que son inolvidables. Y ese va a ser uno de ellos, desde luego.
Dices que tú le pedías fotos a Carolina Marín. Creo que llegas a la Villa Olímpica y alguien muy alto, muy alto, muy alto te pide una foto a ti.
Sí, fue muy guay porque yo ya, obviamente, a Pau Gasol, bueno, son de las primeras personas que le pidió una foto a la Villa, fue a él, ¿no? Y claro, cuando llegué llegué muy tarde, al día siguiente, creo recordar, yendo al comedor, no sé si a desayunar, a comer, lo que sea, me lo encontré y claro, ahí ya me reconoció porque lo habían estado viendo el día anterior y me dio un abrazo y me dio la enhorabuena y me dijo que si sacamos una foto. Y claro, es otro momento que para mí tú dirás, o sea, Pau Gasol, ¿Qué otro ídolo? ¿Sabes? Que es casi más una estrella de Hollywood que como otra cosa. Entonces, pues bueno, es brutal.
Me encanta ese momento de Villa Olímpica, ¿eh? Llegas el primer día, tú desconocida. Algunos te teníamos en mayúscula en la previsión de medallas y siempre me lo recuerdan mis compañeros, que es así que les sorprendió. Pero claro, muy poca gente sabía quién era Adriana Cerezo. Habías aparecido en la escena internacional del deporte un año antes y clasificándote en un proolímpico a última hora y demás. Y pasas de tú pedirle una foto a Pau Gasol a justo un día después, porque abriste el medallero español el primer día, que él sea el que venga a ti y te pida una foto. Me encanta ese momento.
Bueno, no creo que fuese la foto que más ilusión le haya hecho.
¿Que no?
Pero
¿A que llamo ahora mismo a Pau y se lo pregunto?
Bueno, pero es una persona, he coincidido alguna vez más con él después y es que se le ve que es una persona magnífica y lo primero que le gusta el deporte, que admira a los deportistas, que hace todo porque estemos bien y joder, que una persona se te pida una foto y que le puedas conocer y le humanices es algo espectacular y que hay que valorar porque joder, no lo vemos todos los días.
Ya estamos en ese día después y vale que prefirieses el oro y no la plata. Vale que te llevas esa decepción, pero perder la medalla, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? ¿Que has ganado una medalla olímpica? ¿Qué haces perdiéndola?
No es que la perdiese como tal, es que no sabía muy dónde la había guardado.
Eso técnicamente es perder algo, no saber dónde lo tienes.
No, porque yo la tenía. A ver, la culpa no fue mía. Claro, yo luego te dicen que te dan una caja y que te dan no sé qué, pero yo no tenía ni idea. A mí me dieron la medalla, me la pusieron en el cuello y iba con la medalla así. Claro, te la piden en todos los lados, cuando llegas al COE, a medios, a no sé qué, Y la fue transportando, yo dormí esa noche, lo que viene siendo 40 minutos, bueno, 40 minutos no, pero una hora y media, emociones por un tubo, medalla arriba, medalla abajo, medalla no sé qué, que ya cuando llego al apartamento de la Villa y me dicen, ¿no tienes que bajar ahora con la medalla? Digo, ¿tengo que bajar ahora con la medalla? Digo, ¿dónde está la medalla? Yo la había dejado esa noche en la mesilla, me la había llevado a no sé cuántos sitios y es que ahora no me acuerdo ni dónde la encontré, creo que lo conté después en el momento, no sé si fue en la mochila o en la maleta o la llevaba encima, estaba muy bien guardada.
Sí, sí, muy bien guardada, tan bien guardada que ni la que lo había guardado sabía dónde estaba.
Efectivamente, luego ya me dieron la caja y esas cosas, pero estuve mucho tiempo arrastrándola por todos lados.
Hablando de guardar esa plata olímpica, no me digas, yo que soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, que respeto muchísimo todos los símbolos de los Juegos, que cuando llegas a casa vas y la metes debajo de la cama.
Sí, un poco. Bueno, a ver, los primeros días la medalla tiene que pasearse por el mundo entero, que todavía todo el mundo toca hacer una réplica y todavía no he hecho una réplica. O sea, esa medalla se pasea por todos lados. Entonces esos días sí que estaba por fuera en casa. Pero cuando llegó el momento de guardarla, la metí debajo de la cama. Bueno, mi padre ahora ya, que tenemos un vestidor tal y me... Por lo menos que la vea, ¿no? Digo, y la ha puesto en el vestidor con un montón de medallas importantes, obviamente en el centro. Y me dice, por lo menos que la vea. Y pensé, me da igual. Dice, no, que la vea yo, que me veo por las mañanas, me levanto, la veo. Y es verdad que ahora que lo tengo ahí, digo, jo, es verdad que mola verla.
Perdona, es que la empezó a ganar tu padre con aquel confinamiento.
Esa medalla es de mis padres, o sea, totalmente. Esa medalla se puede partir, es suya.
O sea, la de las pipas también. O sea, no solo el que recibió por todos lados, sino la de la pipa.
Es imprescindible, para mí y para mi padre.
Claro que sí, la buena de Mike, que encima nos cae de maravilla. Yo le iba a buscar, lo de guardarlo debajo de la cama, un sentido mucho más profundo, que es lo que dice siempre, de que no piensas en las medallas que has ganado, sino en las que están por venir, sino sí. En las que estás por ganar.
Sí, sí, sí. Ahora me gusta verla porque, joder, es algo bonito, ¿no?, que has ganado y que... Pero es que siempre estamos pensando un poquito en lo que está por venir. Nuestros juegos no eran los de Tokio, ni mucho menos. Los aprovechamos, se nos presentó la oportunidad y la agarramos y la exprimimos a tope. Pero nuestro proyecto estaba para París, para Los Ángeles, y en esa misma línea seguimos, ¿no? Entonces, estamos todavía muy a por lo que viene. Esa medalla no me la va a quitar nadie, ni a mí, ni a Jesús, ni a mis padres, ni a nadie. Esa medalla está ahí. Pero queremos muchas más, ¿no? Y para eso, el quedarnos mirando la medalla, tanto para bien como para mal, decir, podía haber sido de oro y quedarme ahí, machacarme, o qué guay, ha conseguido un sueño y ya. No, todavía nos queda, hay mucho potencial por exprimir.
Hablando de ese A por la que viene, el mejor audio de los Juegos Olímpicos para Manolo Lama es este de Adriana Cerezo. Nada más salir de ese perder la medalla de oro en los últimos 5 segundos, y su entrenador, Jesús Ramal, insisto, su entrenador de toda la vida, ya habéis oído lo que cuenta de él, esperándole al otro lado del micro azul de COPE.
Te está escuchando ahora también tu entrenador. Jesús, ahí tienes a la pupila.
Jesús, no me mates, por favor. Por favor.
Ha sonado muy bien. Eres una bestia, eres la bestia. Has estado de 10.
Lo siento muchísimo.
Que no, escucha, si esto es lo mejor que nos ha podido pasar, porque tenemos más hambre para el siguiente. Una vez se gana, otra vez se pierde. ¿Y qué es lo que decimos siempre?
A la que sigue.
A la que sigue.
¿Cómo?
A la que sigue.
Lo sigue repitiendo. Sí. Y a mí lo que más me llama la atención de este audio es que Manolo Lama saluda a Jesús y sin que Jesús diga nada, tú ya dices, Jesús, no me mates.
Es que yo lo tenía claro y lo hemos hablado después. Vosotros, porque claro, hasta que le pusierais al teléfono, pues yo creo que le dio tiempo a calmarse un poco. Pero es que yo me le puedo imaginar en el sofá de su casa, bueno, en su casa no, porque creo que estaba en el Mallorca viéndolo, diciendo... ¿Pero qué está...? O sea, es que me lo estoy imaginando y lo sé que se estaba cagando en mí.
¿Qué te gritó? ¿Tú qué crees que le gritó a la televisión en ese momento?
Que no te vayas para atrás. Yo creo que esa frase...
Que marques con la pierna, que bloquees, que bloquees.
Que no vayas para atrás. Pero bueno, tampoco lo hemos hablado mucho, pero el otro día lo revivimos aquí un poco. Pero no te dejé mal, digo, es que yo tenía toda la razón del mundo. Y decía su vice, y tanta razón, que estuve yo media hora calmándole después, ¿sabes?
¿Sabes lo que me dice, no? He llegado antes de la entrevista y me dice... Mira que a mí también me gusta ese audio, pero es que me dejáis como si fuese yo aquí, como si la fuese.
Como si fuese un santo, ¿no? Ahora va a ser un santo.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos. No me toques los
juegos. COPE. Estar informado. Peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi.
París 2024, Adriana. Cuando oyes esas dos palabras, ¿qué sientes?
Yo ya a casa. O sea, ya es que la veo todos los días. Mira.
A ver, enséñame qué tienes ahí.
París 2024 y la medalla, o sea, las tengo ahí en bucle.
Me estás enseñando el salvapantallas de tu móvil, que todos los días ves al despertarte, al acabar de entrenar,
Y siempre la medalla de oro de los Juegos de París, la que, bueno, la van a dar, y el logo un poco de los Juegos con los París 2024, la Torre Eiffel y los Juegos.
Has estado a punto de decir la que voy a ganar y te has parado y has dicho la que van a dar.
La que van a dar.
Puedes decirla. Ah, ¿cómo? Espera,
la
repite.
Que me van a dar.
Ah, claro.
Sí, sí, sí. Además que es del color que tiene que ser. Lo hice para Tokio, me lo puse y según terminé Tokio, el siguiente objetivo estaba ahí. Entonces vamos a por todas.
O sea, cada día que te levantas, cada noche que te acuestas, París 2024 en la mente.
Sí, o sea, es mi sueño. Es otra oportunidad para lograr un sueño. Entonces creo que es algo muy bonito y que sea tu obsesión, que te levantes cada día pensando por y para eso, que todo lo que hagas esté vinculado a eso, y tengo muchas ganas.
Ahora que lo pienso, tú serás de los míos, no sé si sueles llevar reloj, sí te veo que llevas, pero claro, también miramos la hora en el móvil, o sea que tú cada vez que ves la hora...
Cada vez que veo la hora, veo la Torre Eiffel.
¿Y la medalla?
Y la medalla.
Igual la sientes un poquito más cerca.
Sí, 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 por eso lo hago, al final es como autoconvencerte e ir labrando un poco el terreno. y ya está, que ya cada vez que lo veo, sobre todo lo de París, es como que ya está, que ya viene, o sea, que ya lo tenemos aquí al lado y todo lo que queda encima, creo que este proceso de ahora hasta que llegue, creo que va a ser espectacular, entonces como que tengo muchas ganas también de todo.
Dices que es la que te van a dar, ¿sabes qué día te la van a dar?
Día 7 de agosto, ¿no?
Bien, 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 bien. Has estudiado.
He estado para ver si conseguimos entradas para toda la familia, para todos los amigos y para tal, el día 7.
Muy bien, muy bien. ¿Sabes que va a ser uno de los días grandes, para mí top 3 de los Juegos para España? Porque además de ti está el relevo de marcha, que vamos con María Pérez y con Álvaro Martín. Tenemos en vela a Samaria y a Brugman, o sea que podemos trincar ahí 3 medallitas de oro y ser uno de los días históricos del deporte español, ese 7 de agosto de 2024.
Yo ya lo estoy imaginando y lo veo.
Lo del 7 de agosto te lo has sabido, a ver si te la sabes. ¿Qué ha ganado? ¿Qué 5 medallas exactamente de alto, alto nivel ha ganado Adriana Cerezo este año? A ver, ¿qué oro has ganado este año?
Juegos Europeos.
Bien. ¿Qué 3 medallas de plata has ganado?
Grand Prix, se me ha resistido el oro en estos 3. París, Roma y este último de Manchester.
El último además es el Grand Prix final, que es donde están los mejores del año. O sea, 3 medallas de plata en Grand Prix. ¿Y qué bronce has ganado?
Y el bronce mundial, primera medalla mundial.
Bueno, no está mal, ¿no? ¿O esto es que si no son 5 oros, Adriana está descontenta?
Si no son 5 oros, todavía es que queda muchas cosas todavía por exprimir. O sea, estamos, lo que te digo, estamos contentos por los resultados, no es algo que vayamos contabilizando según llega el año. Ahora sí que terminamos, pues miramos y decimos, jo, ha sido un buen año, muchos combates, muchas grandes finales, pero bueno, ahí todavía lo que vemos es capacidad de ganar finales, capacidad de ganar semifinales, y creo que lo más guay de todo esto es que son resultados buenos, pero que hay mucha capacidad de mejora, entonces ver que todavía pueden ser mejores y que quedan cosas por trabajar para que lo sean, es un chute de motivación, porque si dije, si no, es que ya he alcanzado mi pico, es que ya no puedo dar más, ya es imposible, y te quedas con eso, pues ya está, pues nos conformamos, pero sabemos que todavía queda por sacar.
¿Cómo no vas a poder dar más si en París vas a competir con 20 añitos? Que parece que nos hablas como una veterana, pero...
Pero es que con 24 me quedará más por dar, y con 28, o sea, cada día estamos mejorando, cada día estamos haciendo cosas nuevas, cosas distintas, y vamos a dominar todo lo que podamos.
Yo siempre pregunto a los deportistas por, oye, ¿qué rival te vas a encontrar? ¿A quién no quieres ver en la final? Bueno, en tu caso se podría hablar de la croata, de la mexicana, de la china, pero evidentemente hay dos nombres que destacan por encima de todos. Uno que yo me aprendí, y a ti te llamaba la atención que lo dijese también, precisamente narrando ese combate, esa final de los Juegos Olímpicos de Tokio, y es el de una tailandesa, que yo sé que es muy buena chica, porque todos me lo decís, pero yo desde entonces la tengo un poquito cruzada, que es Panipak Wompakanakit. Todavía me acuerdo de la buena de Panipak. Nunca la has ganado. He estado mirando el head-to-head y 0-3.
0-3, además que hasta este año no había vuelto a competir con ella, no habíamos coincidido.
Solo la final de Olímpica, y este año
solo
otras
dos. Solo la final Olímpica, y este año 2 finales de Grand Prix en Roma y aquí. Pero bueno, con Panipak me pasa un poco como me pasaba con la turca, que con la turca encima no es que habían sido 3, es que era pum, 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 pero era siempre por tan poco, marcaba tanto la diferencia, es como que dices, no, la siguiente, es que ya está, que lo tenemos, que y otra vez, y otra vez. Y no nos, es que no nos hemos quedado ahí, es como que sabíamos que estábamos cerca, que estábamos haciendo las cosas, que había que cambiar otras, que tenemos que cambiar la forma de afrontar los combates. Con la turca ya hemos encontrado un par de... No es que hayamos encontrado un par de soluciones, sino que ha habido 2 veces que la torna se ha girado un poco más para nuestro lado. Y con Panipak creemos que va a ser igual. Lo que pasa es que tenemos capacidad para distanciarnos mucho más, ¿no? No depender de esas cosas de que no, el combate va para este lado o para este, sino que tenemos que ser tan superiores que nos distanciemos, que ya está, que esté claro que vamos a ganar nosotros. Y lo vamos a hacer, todavía nos queda mucho tiempo. Lo primero, las ganas las tenemos, la convicción de que lo vamos a hacer la tenemos, y el trabajo lo estamos poniendo también, así que...
Bien, bien, o sea, no te obsesiona ese 0-3 con Panipak y hablas la turca, Merve Dincel, que sí que es verdad que te había ganado 7 veces, tú no la habías ganado nunca, miento, la ganaste en el Europeo Junior... La habías ganado en el Europeo Junior hace mucho tiempo, en el 19, en 2019, y este año la has ganado un par de veces, ¿no?
Sí, este año en los Juegos Europeos y en este Grand Prix final. Pero es lo que te digo, es que era siempre muy poco. Es como tanto cuando he ganado yo como cuando ha ganado ella, siempre muy poco, al final el nivel es muy alto. Y ahora ya hemos hecho que la balanza se inclina para nuestro lado, ya sabemos que puede sonar, ya la gente también lo ha visto. Y es lo que te digo, que nuestra idea ya no está en que esa balanza se incline o no, sino que tenemos que meter sexta y séptima, como dice Jesús, que es un término que usamos mucho, e irnos.
Si te doy a elegir esa final de París, tú te metes, ¿Hay alguien que no quieras enfrente o alguien que sí quieras enfrente? ¿De ellas dos o de cualquiera? ¿O tú no le tienes miedo a nadie?
No, queremos a todas. Al final, el quedar campeón olímpico tiene un significado porque están los mejores del mundo. Porque es lo más bonito. Si voy a quedar campeona olímpica porque el primero no da el peso, el segundo se ha lesionado, el tercero ha sido combate en mi vida y el cuarto...
No. A mí me valdría, a ti no sé.
No, al final
¿ves?
No.
¿Ves? Porque ya es lo que es y yo soy lo que soy.
Al final no te valdría. Y muchas veces pues a lo mejor quieres pensar que lo más fácil es lo mejor. Entonces nosotros nos hemos preparado para todo. Como si tenemos que hacer 16 combates con uno con cada una de las rivales. Y bueno, si nos puede ir tocando cuanto peor esté el asunto o que peor pinte, incluso mejor, porque vamos a llegar preparados para hacerlo, así que vamos bien.
Una guía rápida para la afición que te vaya a seguir en París. Primero el sistema de competición, desde octavos de final, 4 combates, pero en caso de que pierdas pronto tienes la opción de repesca si llega lejos quien te haya derrotado, ¿no?
Sí, si tú pierdes antes de la final con uno de los finalistas, entras como en otro cuadro de repesca. Bueno,
para luego intentar pelear por la medalla de bronce.
Peleas por el bronce.
Ajá. Y luego, 3 asaltos de 2 minutos. Esto sí que ha cambiado un poquito. Antes era, sí, se sumaba el marcador continuo. Ahora, ¿cómo se hace?
Claro, antes teníamos que eran 3 asaltos de 2 minutos. El marcador no se bajaba. Es decir, si tú terminas el primer asalto 5-0, empezabas el segundo 5-0. Ahora nos lo han cambiado un poco como si fuesen los sets de tenis. Si tú, cuando acaban los dos primeros minutos del primer asalto, 2-0, vale, has ganado el asalto, ¿no? Tú estás por encima.
Has ganado un punto, un asalto.
Has ganado un asalto.
Pero da igual que lo ganes 2-0 que 15-0.
Que 15-0. Se ha acabado el asalto. Tienes uno. Y empiezas el siguiente. Lo empiezas de cero. Si tú ahora estás alto, lo pierdes, pues te vas a la silla igual y vamos a por un tercero y es el que marca la diferencia. O si tú has ganado el primero y ganas el segundo, como ya no hay opción de tercero, ya está, se acaba el combate.
Perfecto. En caso de empate, pongámonos en que has ganado el primero, has perdido el segundo y empatas a 3 en el tercero, ¿qué sucede?
Lo que pasa es que no hay ningún asalto que haya empate. O sea, siempre hay algo que marca la diferencia. Si tú acabas 3-3, pero yo, por ejemplo, te doy una patada en la cabeza, que son 3 puntos, y tú además has metido un puño y una patada al peto, que sería uno del puño y dos del peto, la acción de más valor gana el asalto. Es decir, yo te da una arriba, la mía cuenta más, entonces yo gano. ¿Qué hay empate de eso? Ya se miran el número de veces que ha registrado el peto. Nosotros pegamos con cierta potencia. Si para que suba el punto tienes que pegar a 15, si tú pegas 8 veces a 14, no va a subir, pero tienes 8 registros. Si el otro solamente ha registrado 2, pues el que más tenga. Y ya en el caso de empate máximo, en mi fisio,
que ya es difícil.
Mi fisio lo dice, superempate, el superempate, que es cuando van iguales a todos. Los árbitros, que son los que tanto el que da el puño como el árbitro central, son 3. Y al final del asalto dan el ganador a uno o a otro para supuestamente quien creen que ha llevado más la iniciativa del combate.
Ya lo has dicho, puño al cuerpo un punto, patada al cuerpo 2, patada a la cabeza 3, y luego esto del mondolio que a mí me encanta, que es cuando tú giras y metes tal, eso que suma 2 puntos más a cada acción.
2 puntos extra a cada acción.
Es decir, al cuerpo sería 2 más 2, 4, a la cabeza 3 más 2, 5.
5, efectivamente.
Y cuando metes un mondolio de estos de 5 a la cabeza, sí, sale esa sonrisita maravillosa.
Hombre, claro, encima ahora que antes, si tú te caes al suelo, es un gancho, en que es una falta.
Eso quiere decir que hay sanciones también que te van restando puntos.
Cada,
¿no?,
sanción no es que te resten puntos, sino que le suman uno al otro. Y puedes cometer un número, bueno, puedes cometer hasta 5 en un asalto. ¿Qué pasa? Que tú cuando te caes es una falta. Pero si tú has girado, has hecho un giro, una acción de puntos extra, y te caes, pero ha puntuado, no te ponen la falta. Es como que has arriesgado para.
Las faltas, por cierto, para que la gente esté ahí pendiente y podamos rajar, como hacemos siempre, de los árbitros, de los jueces y demás, cuando a Adriana la sancionen, bueno, pues por agarrar, por salirte del tapiz, por caerte al suelo, por bloquear más de 3 segundos con la pierna, como que estás frenando el combate, por supuesto, por dar un puñetazo a la cara, que tampoco se puede dar, golpe bajo, todo lo que no se pueda, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale, claro, todo esto es lo que sucede encima del tapiz. Pero ¿qué hace Adriana Cerezo antes de salir a competir? ¿Qué es eso de que igual que los All Blacks tienen su jaca en rugby, Adriana Cerezo también tiene su jaca particular?
Sí, eso es algo, una filosofía. Bueno, lo fue implantando Jesús, que es nuestro momento también de exponernos, ¿no? Entonces, para nosotros el calentamiento es súper importante. O sea, llama mucho la atención. Lo primero porque se mete mucha intensidad, hay mucho grito, mucho barullo, mucho jaleo, todo mucha velocidad. Mucho sonido, entonces pues llama mucho la atención, ¿no? Es una forma también, ya no solamente de que la gente desde fuera te vea, sino que tú también te vienes arriba. Cuando te estás viendo bien, dices que bien estoy hoy y sales a tope. Entonces, tenemos eso. Yo llego al pabellón, pongo la música a tope, pongo el altavoz, la música a tope, me da igual quién esté, que no lo quiera escuchar, que se ponga los cascos, y empezamos a calentar.
Quizá también para impresionar un poquito a la rival, para marcar el terreno y decir, aquí estoy yo y soy Adriana Cerezo.
Sí, puede ser un poco también. Es verdad que ya llega un punto en el que en el circuito nos conocemos todos y ya la gente se lo espera. Ya la gente sabe que haces eso y ya te ve entrenar y sabe que eso lo tienes. Es más que nada un poco el sentimiento ese de decir, aquí estoy yo. Que también te lo creas un poquito, pero sí, obviamente, que te vean desde fuera también ayuda.
Y yo a quien más recuerdo haciendo esto es a Carolina Marín, precisamente. ¿Sí? Que ya sabes los gritos que hace, que intimidando a la rival y demás. Y es que te ha estado escuchando antes y me ha mandado esta nota de voz al WhatsApp, que le ha gustado lo que ha recordado de Tokio, pero quiere que sea un poquito distinto en París. A ver.
Bueno, Adriana, esta vez sí que vamos a coincidir en unos juegos y las dos vamos a poder celebrar una medalla juntas. Que para eso estamos luchando muy, muy duro y entrenando día tras día. Así que vete preparando para liarla bien gorda en París. Vale, guapa, te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Mua!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Es que te estaba escuchando y me ha mandado esto al WhatsApp. Ella habría ganado su oro, de hecho lo habrá ganado, porque estoy seguro de que lo va a conseguir también y viene de grandes resultados en este final de año, el día 5. Y tú el día 7, ese 7 por la noche, fiestón de nuestras dos campeonas olímpicas.
El día 7, que se venga Carolina todo el día a ver el campeonato de taekwondo, a animar a tope. Y a partir de ahí ya luego nos vamos a celebrar a la Torre Pila donde sea. Joder, qué fuerte, muchas gracias por conseguir el audio. Es que es una crack, es una crack.
Es lo que tiene Carolina, que te escucha en la antena de la cadena COPE y dice, oye, que está hablando de mí, voy a mandarle un audio.
Yo quiero salir ahí, obviamente.
Venga, vamos a contar. Ya hemos empezado a responder, por cierto, a la primera, con qué haces una hora antes de competir. Vamos a nuestro pequeño test que siempre hacemos. A ver, Adriana, esto es como cuando calientas golpe rápido, pa, 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 máxima intensidad, ¿vale?
Venga, vale.
Me has contado un poco esa rutina ya una hora antes de competir. Así que voy a lo último que te vas a gritar, lo último que te vas a decir a ti misma antes de saltar al tapiz en los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué te dices? ¿Qué te gritas? Ya después de toda la rutina de calentamiento.
Yo soy muy, vamos a chocarle la mano a mi entrenador, darle un abrazo, entrar para adentro y según voy entrando para adentro decir vamos.
Pero espero que no te digas vamos, te lo dirás de otra forma, ¿no? Dilo con gusto.
No voy a gritar aquí, no voy a gritar.
¿Que
pero
no sí, qué? Sí. ¿Que no qué? Que sí, que sí,
eso
que
lo
hagas.
Eso me lo grito mentalmente.
Ah, vale.
Eso me lo grito mentalmente, si no queda un poco raro.
me vale. ¿Algún amuleto en la mochila o incluso que lo subas a competir contigo al tapiz?
Bueno, amuleto como tal no, pero siempre llevo la misma cinta. Bueno, no es que lleve siempre la misma cinta, es como que tengo que llevar la cinta que yo digo que es para esto. Si yo mañana se me rompe la cinta y cojo otra, digo, vale, pues esta es la del campeonato y esta es la de la suerte. Siempre con la misma cinta.
¿Qué tiene esa cinta de especial? ¿Cómo es la que vas a llevar a París?
Pues hombre, es como rosita, rosa fosforito, así. Algo, siempre tiene que ser algo llamativo, algo potente, un color potente y llamativo.
¿Qué comida o locura harás el día siguiente? Después de ese 7 de agosto, algo que no te hayas podido permitir y digas, voy a hacer esta locura, voy a comerme esto.
Ah, no, es que realmente, o sea, controlamos mucho la alimentación, pero como un poco de todo. O sea, lo que me da rabia, porque va a estar mi abuela allí viéndolos, que no me va a poder traer una... Bueno, a lo mejor la pongo a hacer una tortilla de patata.
Sí.
La abuela al día siguiente a lo mejor tiene que hacer el esfuerzo y hacer una tortilla de patata.
Yo busco los huevos, las patatas y lo que necesite tu abuela y...
Esto está grabado, ¿eh? Yo el día después de los juegos mi abuela me va a hacer una tortilla de patata.
Que venga ya al estudio, traemos un camping gas de estos y que te la haga allí delante de todos, de Manolo.
O sea, regalo la medalla a cambio de eso.
Hecho, me parece muy bien. ¿Tienes alguna habilidad rara? Te digo porque siempre pregunto a los deportistas y me he encontrado con gente que imita animales o a personas de maravilla, con gente que habla en un idioma extraño que solo entienden él y su hermano, con gente que hace algo muy extraño con partes de su cuerpo. ¿Tienes alguna habilidad que llame la atención?
No, yo creo que no. Voy a empezar a escuchar tus más entrevistas de estas porque qué miedo.
Pues mira, que me vengan a la cabeza ahora. Laura Heredia de Pentatlón Moderno, primera española que va a competir en ese deporte, imita a un delfín que flipas. O sea, es un delfín clavado. Laia Palau, de baloncesto, una de nuestras históricas, sí. Habla hacia atrás con su hermano para que no les entiendan. Y es capaz de decirte cualquier frase y tú le dices, voy a ser campeona olímpica en París. Y ella te dice lo mismo hablando de atrás adelante. Sapir, no sé qué, pero así, hablando hacia atrás. Y, no sé, se me ocurren varias así, pero el otro día estuve con tu compañero Adrián Vicente, que compite el mismo día que tú en taekwondo, y saca el omóplato, que hace una cosa extrañísima con el cuerpo, ¿a que sí?
Estuve el otro día con él y me lo estuve enseñando, ¿qué grima? Yo no tengo ninguna habilidad especial, no.
Bueno, que en un segundo tu pie pase, bueno, bastante menos de un segundo, tu pie pase estar en el suelo a estar a 3 metros de altura volándome la cabeza.
Pues si eso te vale como habilidad, entonces sí, soy experta.
En eso sí. Una pregunta que me gusta hacer.
Venga.
¿Oro europeo, plata mundial o bronce olímpico?
Hombre, para los Juegos Olímpicos es lo máximo de un deportista. Yo te diría que una medalla de bronce en los Juegos, pero que conociéndome con lo que me gusta ganar, pues diría lo que sea de oro. No. La medalla en los Juegos sería muy importante.
Sumamos las dos cosas, oro olímpico y ya está.
La fusionamos. Vale. Espero que no salga el bronce europeo. A ver si vamos a liar. No. La fusionamos, pero para bien.
No creo que nos equivoquemos. Te encantó este momento que hemos oído antes de oír a tu madre, a tu entrenador, a tu padre. Tienes una frase que nos dijiste la última vez que te entrevistamos en el partidazo, que te dimos la vida en Tokio y que quieres que hagamos lo mismo en París. ¿Con quién quieres cuando te encuentres con el micro azul de COPE, que va a ser lo primero que te encuentre nada más ganar ese oro olímpico del que hablamos? ¿Qué quieres esta vez? Pídenos y nosotros te regalamos otra vez lo que quieras.
Es que así de primera me pillas, a ver...
¿Un poquito de abuela quizá para sorprender?
Pues hombre, mis padres, mi abuela van a estar todos juntos ahí. Todos los que estén allí, que se va a escuchar, que se escuche griterío, ¿sabes? Que a toda la gente que esté por allí, que se les escuche gritar por el micro.
Termino. ¿Qué nota sacó Adriana Cerezo? Insisto, campeona de absolutamente todo, compitiendo desde los 11 años. ¿Qué nota sacó en la UAU?
Un 13.
¿Sobre?
Un 13 sobre 14.
13 bien, sobre 14. Bien, sí, sí.
Salió bien. Siempre he sido de estudiar bastante y en bachillerato yo hago muy buena media y es verdad que según terminé bachillerato, hasta que estuve preparando los juegos, pues todos los días pues iba repasando. Venía por la mañana a entrenar y repasaba. Y había estudiado tanto para bachillerato y cuando llegó encima no tenía presión ninguna de la nota cuando llegó para el tema de selectividad, porque con el tema de deportes de alto rendimiento como que tienes acceso. Es verdad que quería entrar lo que fuese con mi nota. O sea, quería, pero joder, no tienes esa presión, ¿sabes? De decir, necesito. Entonces, pues bueno, fue muy tranquila y me salió bastante bien.
Sí, bastante bien. 13 de 14, no está mal, insisto. Mientras competí he ganado medallas por el mundo entero. ¿Y ahora qué? Criminalística.
Criminalística, ya estoy en tercero. Ya el año que viene cuarto, ya me queda poquito para terminar, claro. Ciclo olímpico, 4 años, 1 grado.
Como inspectora, que lo serás el día de mañana, porque todo lo que te planteas lo consigues, pobres ladrones, pobres cacos.
Que se prepare todo el mundo.
Oye, hablábamos antes de que comes lo que quieras. Claro, tienes que dar el peso, menos de 49 kilos. ¿Cuánto mides? Porque yo te veo muy larga.
No, mido 1,68.
Con 1,68 dar 49 kilos, yo creo que es muy difícil, pero ya dice que lo hace fácil. ¿Algún capricho en estas navidades que te permite?
Hombre, sí, yo soy muy de dulce, entonces ahora llega las navidades y algún turrón de eso especial, lo que es el turrón normal, no, pero un poquito de sucha y esas cosas.
Ahí, un turroncito de chocolate, como me gusta a mí.
Poco, que no me escuchen mi tri, por favor.
¿Y qué le vas a pedir, y con esto termino, Adriana, a los Reyes Magos? ¿Qué va a pedir Adriana Cerezo en su carta ahí? Queridos Reyes Magos, soy Adriana Cerezo, me he portado muy bien, he ganado 5 medallas, he obedecido a Jesús Ramal, quiero mucho a mi abuelita, quiero mucho a papá y a mamá, aunque a papá de vez en cuando le zumbe y le haga heridas. ¿Qué va a pedir Adriana Cerezo a los Reyes?
Bueno, yo creo que no hace falta ni que lo diga, ¿no?
Dilo.
¿Sí? Bueno, pues vamos a por esa medalla de oro en los Juegos de París, que sería un regalo bastante bonito. Pero bueno, no solamente voy a pedir eso, voy a pedir que todo ese proceso hasta los Juegos de París sea bonito. O sea, estoy segura de que lo va a ser porque en cualquier circunstancia lo va a ser, pero es que tengo muchas ganas, lo que te estoy diciendo, es como que ya empieza ahora, empieza enero y arrancamos y todo lo que viene va a ser excepcional.
Disfrutar del camino, no solo de la meta, ¿no?
Sí, es un poco eso que se dice, pero es que lo vamos a hacer y que, bueno, que cuando llegue la meta, digamos, ha merecido la pena. Que mires atrás y digas, pero si es que ha sido casi mejor la preparación.
quiero comer tortilla de patata el 8 de agosto de 2024 en París.
Esa, eso, cuando veas que voy perdiendo algún combate, lo de juegos tal, me gritas lo de la tortilla y ya está, y arrancamos.
No me lo digas dos veces, no, que no, nos vas a oír, ¿eh?
Tenlo claro.
Muchísimas gracias, Adriana, y que ese camino sea así de bonito. Empieza ya un año maravilloso y estoy seguro que tu sonrisa, como te decía al principio, sí, nos hemos pasado de 15, de 20, de 30, al final vamos a conseguir que esa sonrisa vuelva a iluminar a toda España. Así que muchísimas gracias y que sigas sonriendo.
Esperemos que sí, muchísimas gracias a ti.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado.
Qui dit études, qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse.